La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Soy Lorena Jorna y en este martes 29 de abril continuamos con nuestra sección Piensa globalmente y actúa localmente. En esta mañana vamos a hablarte sobre la ONG cacereña Extrema Ayuda, sobre su orquesta Sonidos en la Arena, un proyecto de esta ONG que pretende la inserción de niños de la ciudad peruana de Alto Trujillo. Nos lo cuenta Damián Gallego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Damián, desde la ONG cacereña Extrema Ayuda. Queremos conocer más sobre este proyecto que pretende ser una vía de inserción escolar y social.
Bueno, pues este proyecto es uno más de los que hay en que la música ayuda a la gente en situación de marginalidad, de pobreza extrema, de delincuencia. Y la verdad es que lo llevamos haciendo un poquito más del año y los resultados son tan buenos que vamos a impulsarlo. De hecho, creo que alguien sabrá ya que se celebró ayer un concierto en el Auditorio de San Francisco por parte de las agrupaciones del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres, y el próximo lunes va a haber un segundo concierto con esta finalidad.
El próximo 5 de mayo, para todos aquellos que ayer no pudieron disfrutar, recordamos, en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco, el donativo de entradas de 3 euros, y también ayer fue un éxito de público este concierto.
Sí, hubo bastante más de 200 personas. Yo me quedé impresionado de la convocatoria que tiene las agrupaciones del Conservatorio, que por otra parte hicieron una música deliciosa. Yo invito a todas las personas que nos estén escuchando que vayan, porque se van a quedar impresionados de lo bien que tocan estas agrupaciones musicales, y luego, bueno, pues echen una mano a un proyecto que ahora vamos a desarrollar. Sí.
Damián, vamos a recordar antes de continuar dónde pueden conseguirse las entradas. En el propio auditorio sabemos antes de los conciertos, ¿dónde más?
Pues también las tenemos en las librerías Marisol del R66 y Pléyades. Se pueden comprar también en Carpe Die y en el Gran Café, y en las cuatro tiendas de instrumentos musicales que hay en Cáceres. En esos lugares pueden adquirir la entrada con una aportación, un donativo de 3 euros.
Dos conciertos solidarios que decíamos pretenden recaudar fondos para este proyecto. ¿En qué consiste, Damián?
Esto lo hemos encuadrado dentro de un epígrafe de nuestras ayudas que se llama Música para el Desarrollo. Nos parece que hay en esa zona urbano marginal de la ciudad peruana de Trujillo una dificultad, como hay en cualquier lugar del mundo, de llegar y de poder sacar de la marginalidad a determinados chicos y chicas que, por razones que cuando conoces la realidad ves que le llevan a ese mundo, ¿no? Y allí los mensajes tienen que ser muy particulares, no vale con el sermón, no vale con la palabra. Hay que enganchar a esta gente que ya está un poco en la delincuencia, en la marginación, no van al colegio, están robando móviles, están ya metidos en algunas pequeñas organizaciones mafiosas que los utilizan. Y entonces, pues, para llegar a estos teníamos mucha dificultad. Y un par de chicos de allí del barrio que están haciendo estudios de música superior tuvieron un problema, y es que su madre enfermó, perdieron los recursos con los que podían seguir estudiando y nos pidieron ayuda, y nosotros se la dimos porque no era una cuantía grande, pero les pedimos que nos hicieran algo a cambio. Y ellos se fueron por esos barrios, por esas zonas que conocían perfectamente, y ofrecieron a estos chicos y a quien quisiera entrar el poder formar una pequeña orquesta, muy modesta. Compraron 14 o 15 violines chinos. Yo no sabía que hay unos violines chinos a 14 euros que por lo visto suenan bien, pero bueno, fue muy barato. Compraron un cajón, compraron un teclado armónico, allí lo llamaban una Yamaha, yo pensé, digo, una moto, y no, es un teclado armónico. Y con esas pequeñas mimbres han hecho un cesto delicioso, porque estos 30 niños que eligieron y niñas de entrada, pues prácticamente todos en un año están escolarizados, están incorporados a la vida normal, están encantados, van por la mañana, los sábados, entrenan. Es cierto que se les tiene que dar un buen desayuno primero, porque si no tenemos dificultades. Hay allí un gran desayuno con colacao, con unos bollos, con cosas que a ellos les atraen. Y luego pues van formando poquito a poco esta orquesta, que quizá ahora de momento lo de menos es la orquesta en sí, sino la vertiente social que tiene.
Damián, ¿por qué el nombre Sonidos en la Arena?
Pues porque el barrio de Alto Trujillo es un barrio totalmente árido, lleno de arenales y llenos de casas y de calles que son de tierra todas y de arena. Entonces ellos mismos pusieron ese nombre, Sonidos en la Arena. La zona esta urbano marginal en la que estamos, que es Alto Trujillo, se formó a raíz de unas inundaciones de otros distritos y la gente tuvo que buscarse la vida en estos cerros arenosos y totalmente desérticos, y allí viven en unas condiciones lamentables, sin agua, sin desagüe, prácticamente sin luz, y estoy hablando de un barrio de 75.000 personas, o sea que no son 4 ni 5. Y en este barrio, pues claro, el abandono escolar, la delincuencia, la desestructuración familiar es la norma casi.
Damián, no es el único proyecto que tenéis desde Extrema Ayuda, también tenéis un programa de becas, tenéis un centro social integral, tenéis también programas destinados a mujeres. El objetivo es, como siempre decíais desde las ONGs y en este caso también desde las vuestras, desde Extrema Ayuda, dar la caña y enseñar a pescar.
Sí, porque si das el pez resuelves el problema del día, pero si das la caña has resuelto el problema para el futuro, ¿no? Lo que pasa es que eso no es tan fácil, porque tienes que tener una contraparte local, que allí la tenemos, que conozca muy bien la zona, que sepa muy bien a dónde destinar esos fondos, que lógicamente en épocas de crisis no son muy abundantes, y que se le saque provecho a la ayuda, ¿no? El conocimiento de la zona es fundamental, porque los esquemas son diferentes desde aquí. Yo, por ejemplo, te puedo decir que tenemos una pequeña escuelita o jardín de infancia que hemos llamado Virgen de la Montaña. Y como no hay agua, nosotros lo único que le pedimos a las madres cuando llevan a los niños por la mañana es que nos lleven un cubo de agua, que lo vierten en una tina, y de esa tina lo subimos a un depósito que tenemos arriba, y allí hay grifo, es decir, para que los niños sepan que algún día ellos podrán abrir un grifo y lavarse las manos. Es decir, cosas tan básicas como es tener agua, tener luz, tener un baño donde hacer las necesidades, allí no existe. Con lo cual estamos hablando de unas zonas de extrema pobreza y de marginación.
¿Cómo podemos colaborar los oyentes de la cadena COPE que nos escuchan en esta mañana con Extrema Ayuda?
Bueno, pues hoy día yo creo que hay que obligadamente usar las redes sociales, ¿no? Hay que teclear www.extremayuda.org y ahí pues está toda nuestra carta de presentación, los proyectos que hacemos, quiénes somos. Somos una ONG muy transparente y nos comprometemos y nos esforzamos cada día en serlo. Nosotros, todos los que formamos la ONG, tenemos nuestra vida resuelta y nuestras profesiones, y aquí nadie viene a vivir, a tener un trabajo, todo lo contrario. Aquí se viene a ayudar y a sacar dinero, primero para aquella gente, que es por lo que nacimos, pero también para la ciudad de Cáceres y la provincia, que también está pasándolo mal y tenemos unos proyectos de ayuda alimentaria. Pero hoy quizá lo más importante es recordar que hay 30 niños que durante el año, el curso pasado, ahora ya empieza el curso allí, este año van a ser 50, a los que el simple hecho de ponerles un violín en la mano o un cajón o un teclado les ha cambiado su vida. ¿Y por qué les ha cambiado su vida? Porque la música ha sido para ellos algo que les ha cargado su autoestima. Estos chicos, que yo los he conocido a todos cuando he estado ahora en septiembre allí, han vivido unas tremendas situaciones de abandono, de hambre, de marginalidad, de maltrato, y nadie les había dicho que eran buenos para algo. No sabían que valían para nada, parecían unos parias, ¿no? Y cuando alguien le dice, mira, coge el violín, pasa el arco, que te va a salir el sonido, y si no te sale la primera, te saldrá dentro de 2 o 3 días. Estos chicos cambian, saben que tienen un futuro y ya se integran dentro de una actividad que es la música, en la cual la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, el saber que alguien dirige y tú obedeces para un bien común, todas esas virtudes tremendas que tiene la música, por eso tiene tanto éxito la música, les ha cambiado, ¿no? Y pensamos que tenemos que ayudar, porque es una vía muy buena. Yo la he descubierto con este proyecto que muchas veces más que las palabras lo que hay es que motivar a la gente con algo que ellos se sientan útiles.
Bueno, pues esta humilde orquesta de cámara, esta orquesta de sonidos en la arena, un proyecto de la ONG Extrema Ayuda que te hemos contado en esta mañana. Ya sabes que puedes colaborar asistiendo al concierto del próximo 5 de mayo en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco por la tarde con un precio de 3 euros y si no, pues a través de esa página web extremaayuda.org puedes conseguir toda la información para colaborar. También se queda con nosotros porque vamos a continuar en un instante hablando de salud, y es que también esta ONG se centra en la salud, en la alimentación y en el bienestar de estos niños, aunque hoy hemos hablado de ese proyecto musical. Gracias por estar con nosotros también.
Muchas gracias, Lorena.
...91.6 FM... COPE Cáceres ...900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Oye, Antonio, ¿qué moreno estás?
Sí, la playita, pero ¿cómo me he puesto en el chiringuito?
Pues ya sabes, apúntate conmigo al Perú y eso lo solucionamos.
Sí, no soy muy deportista y no sé si aguantaré un año.
No te preocupes, ahora te puedes apuntar los meses que quieras y empezar hoy mismo.
¿En serio?
Sí, ya verás, el Perú tiene de todo y los monitores son estupendos.
Oferta express de El Perú Cáceres Wellness. 20 euros de regalo, seguimiento personal y todo tipo de cuotas. No pierdas más tiempo y apúntate.
La institución ferial cacereña IFECA te abre la puerta a la cultura. Del 22 de abril al 3 de mayo en Cáceres, 15ª edición de la Feria del Libro. Presentaciones de libros y firmas de autores, cuentacuentos, talleres de actividades infantiles. Recuerda, del 22 de abril al 3 de mayo en el Paseo de Cánovas, 15ª edición de la Feria del Libro. Organiza Institución Ferial de Cáceres IFECA. Patrocina Obra Social La Caixa. Más información en ferialibrocáceres.es.
Aprovecha los superchollos de hipermercados Carrefour y ahorra con ofertas como esta. Aspirador de 2000 vatios sin bolsa Carrefour Home por solo 39 euros. Y es que en Carrefour todo cuenta.
Ana, ¿dónde vas tan pronto?
Al Faro.
Pero si es domingo.
¿Por eso? Ahora abren el primer domingo de cada mes y puedo ganar miles de euros con la promoción Rasca y Gana.
Espera, que voy. No sea que no quieras compartir el premio.
Más info en www.ccelfaro.com.
Excepto en el mes de agosto.
¡Qué boda! Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo. Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado, cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en este martes 29 de abril, 1:18 en esta mañana, donde por supuesto vamos a hablar sobre tu salud, que para nosotros es lo primero, con la asesoría del Colegio de Médicos y la colaboración inestimable, por supuesto, de Damián Gallego, que está un día más con nosotros. Damián, bienvenido a esta sección.
Bienvenido de nuevo y buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. A su lado en esta mañana está también el doctor Enrique Goenaga, psiquiatra del equipo infanto-juvenil del Hospital San Pedro de Alcántara, que nos va a acompañar para hablarnos sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Por supuesto, con el doctor Enrique queremos hablar sobre este trastorno y primero conocer qué es, doctor.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de naturaleza neurobiológica, es decir, que conocemos a día de hoy que hay un sustrato importante a nivel neuroanatómico y neuroquímico, que se traduce en unas conductas y en unas alteraciones de tipo impulsivo en los niños. No prestan atención, les cuesta concentrarse, interrumpen las explicaciones, son incapaces de acabar las tareas, y todo esto conlleva un malestar, un clima de incomodidad, tanto en el cole como en casa y en los juegos, y se traduce, pues como digo, muchas veces en que las familias lo sufran de una manera muy, muy importante.
Doctor, este trastorno que ahora está como muy de moda, ¿no?, y que sabemos que es antiguo porque está en la literatura descrito desde principios del siglo XX, provoca esa situación que ha dicho del niño difícil, del niño problemático, del niño que sabes que va a tener a lo mejor dificultades para poderse integrar bien. Pero a mí me preocupa, ¿y los niños son infelices también? Es decir, el entorno lo sufre, pero el niño, ¿cómo pasa sus momentos, cómo pasa su vida, cómo es su situación? ¿También sufre o no?
Muy interesante la pregunta, Damián. Sí, realmente el niño lo sufre, de alguna manera. Evidentemente habrá que ver de qué edad estamos hablando. Es decir, las clasificaciones internacionales, tanto de la OMS, la CIE-10, como la clasificación americana, nos habla de que el diagnóstico es a partir de los 6 años. Ahora han cambiado con la DSM-5, la nueva clasificación, se ha ampliado la edad. Pero bueno, a lo que me refiero es que según la edad el niño lo sufrirá de una u otra manera. Y evidentemente cuando va siendo consciente el niño en su entorno, tanto en el cole como en casa, que es diferente a los demás, que los profesores le regañan más, que es incapaz de hacer las tareas de manera normal, como el resto de los compañeros, eso también repercute en su autoestima. Depende luego de la personalidad, de los factores psicológicos que hay que tener en cuenta, pero eso evidentemente está incidiendo en su estado de ánimo.
Bueno, me gustaría además recordar, como decíamos, que es importante a la hora de detectar este trastorno conductual, pues la colaboración de la escuela y también de los padres, que son quienes pueden notar esos primeros indicios, esos primeros avisos. ¿Cuáles serían también los pasos a dar una vez que vemos que ese proceso conductual no es el habitual de un niño de su edad?
Bueno, pues es muy importante el darse cuenta de que no todo niño que se distrae o que se comporta como un niño, que es lo que hay que esperar de un niño, que se comporte como un niño, más allá de que el niño corra más o corra menos, juegue más o juegue menos, nos haga pensar en un TDAH. Es decir, que es una condición necesaria el que el niño manifieste alguna alteración de conducta, pero no es suficiente. Es decir, hay unas claves diagnósticas descritas que son las que hay que seguir. Los pasos a seguir es, fundamentalmente, la información por parte de la familia, por parte de la escuela, evidentemente los pediatras también tienen que decir mucho, y sobre todo cuando observamos que el niño empieza a retrasarse, que empieza a ir un poco a trancas y barrancas en los estudios, y que además hace cosas, eso dependiendo un poquito de la severidad, leve, moderado, grave, que hablamos del trastorno, de que eso se manifiesta con conductas desde impulsivas hasta agresivas.
Luego, como siempre, la familia fundamental, pero también yo creo que este trastorno hay que difundirlo dentro del profesorado, dentro de las escuelas, dentro de, incluso me atrevería a decir que en la universidad, para aquellos que se preparan para ser docentes, ¿no? Porque yo creo que en España la enseñanza en general, la universidad mucho y la escuela algo, están como bastante separados de la sociedad. Y no es que un profesor tenga que saber diagnosticar esto, por supuesto, pero tiene que conocer cuál es el trastorno, cuáles son sus primeros indicios, porque otra cosa que es importante, tengo entendido, doctor, usted nos lo dirá, es que cuanto antes diagnostiquemos, mejor va a ser el pronóstico de tratamiento. Es decir, aquí, como en otras muchas esferas de la parte mental, cuanto más joven se es más plástico, se es más modulable, se es más dúctil, ¿verdad? Y hay posibilidades de intervenir mejor. Entonces, cuéntenos, por favor, a nosotros nos surge la idea de que un niño es inquieto, bastante de lo normal, no va bien en el colegio, el profesor nos dice que le ve cosas raras, que no logra centrar. ¿A dónde acudimos? ¿Médico de cabecera, que aquí le defendemos mucho en este programa, pediatra, psiquiatra? ¿Cuál, dentro del esquema sanitario, cómo es el circuito?
Bueno, pues afortunadamente cada vez más la atención primaria tiene más en cuenta el trastorno. También nos hemos preocupado los psiquiatras infantojuveniles de difundir y de colaborar en la formación y en bueno, pues el tener intercambio con la atención primaria y con la pediatría. Entonces, cuando hay un niño que plantea estos problemas o que hay una sospecha de que pueda tener el trastorno, lo correcto es, a través del pediatra, de su pediatra, derivarlo al equipo de salud mental infanto-juvenil, donde corroboraremos o no el diagnóstico y se iniciará la pauta al plan terapéutico.
Nos escucharán muchos padres que dicen, este niño es hiperactivo. A veces utilizamos esta palabra muy a la ligera, doctor, pero aun cuando ya se tiene este diagnóstico y realmente se trata de un niño hiperactivo, ¿este trastorno se puede superar, se puede curar, se puede atenuar? ¿Qué tratamientos hay?
Bueno, es maravilloso ver la respuesta tan agradecida que tienen los tratamientos y los tratamientos farmacológicos en estos casos. Dentro de la psiquiatría, yo también me he dedicado y me dedico, porque hago guardias en el hospital, a la psiquiatría de adultos, y a veces los psiquiatras tenemos serias dificultades porque los pacientes se cronifican y es muy difícil el estabilizar en algunas patologías graves. En este caso, tengo que decir que la experiencia personal y lo que está recogido en la literatura, la gratificación del tratamiento es muy alta. Entre un 70-80% de los niños acaban mejorando su progresión académica, su conducta. Es verdad que siempre hay un porcentaje que hay que ajustar la medicación o que hay que colaborar mucho más en terapias psicopedagógicas o en terapias psicológicas, pero el mensaje debe ser positivo. Es decir, que se puede mejorar de manera muy alta, en un alto porcentaje, muchos de los problemas de estos niños.
Y el diagnóstico es puramente clínico, es decir, aquí no hay una prueba, no hay un electro, no hay un análisis, no hay nada, ¿verdad? Esto es una conversación con arreglo a unos criterios clínicos y a unas tablas y a unos esquemas que hay, no, unas escalas, y ya está ahí, ¿verdad? Es puramente clínico.
Efectivamente, hombre, hay muchas evidencias a nivel de neuroimagen, es decir, a través de resonancia magnética, resonancia magnética nuclear funcional, y hay cada vez más evidencias de neurotransmisores a nivel genético y demás, pero claro, esas pruebas no las podemos hacer en el día a día de la clínica. Bien. Entonces, hoy por hoy, a día de hoy, en el año 2014, el diagnóstico es puramente clínico, basado en la historia clínica, en la información de los padres y de los profesores.
Doctor, y ha hablado de que es gratificante el tratamiento, pero creo entender, por los esquemas que nos ha pasado antes, que según la edad en que cojamos el caso, cuanto más precoz, son diferentes incluso las pautas de tratamiento. Yo sé que hay que combinar siempre la medicación, o no siempre, con terapias de tipo conductual, con apoyo escolar, con apoyo familiar. Yo sé que hay un cierto rechazo a decir, es que tengo que ir al psiquiatra, ¿no? Cuando ibas al psiquiatra es porque estabas ya loco de andar, ¿no? Eso ya creo que está superado, pero ¿qué son las terapias conductuales? ¿Cómo manejan ustedes? ¿En qué consiste una terapia conductual que va a ser pieza clave en el tratamiento de estos niños?
Bueno, también muy importante esta pregunta, porque el tratamiento del TDAH, del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es multimodal. ¿Eso qué quiere decir? Explicado de una manera sencilla, quiere decir que no únicamente debe ser la medicación, sino que además de la medicación debe haber una intervención psicológica y una intervención pedagógica. Para eso fundamental es la colaboración con los profesores y los equipos de orientación pedagógica. En cuanto a la pregunta en concreto, Damián, que me haces de qué es la terapia cognitivo-conductual, se emplea fundamentalmente en niños por debajo de los 6 años, porque no está indicada la medicación en ficha técnica hasta los 6 años, aunque puede hacerse alguna excepción, y fundamentalmente de lo que se trata es de corregir las conductas a base de modificar los pensamientos, de hacer una planificación de horarios, una planificación de la respuesta y de la memoria ejecutiva, es decir, unas intervenciones psicológicas destinadas sobre todo, en el caso de los niños menores de 6 años, para empezar el tratamiento, y a partir de los 6 años para reforzar el tratamiento farmacológico.
Doctor, siempre hablamos en este programa de la prevención. En este caso concreto yo creo que hay que hablar de esa detección precoz que puede ayudar a este niño a superar a través de estas terapias esta situación. ¿Cuáles pueden ser esos primeros síntomas de alarma? Muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo. Y sobre todo, ¿cómo podemos alertar a los padres y a los educadores para que ante este síntoma puedan ellos reaccionar?
Bueno, las mamás son muy listas. Las mamás no conocen mejor que nadie a sus hijos. Las mamás saben, sobre todo en el caso de que haya más hermanitos, que un niño es diferente en el sentido de movido, de que no presta atención, de que le hablas y no te escucha, de que no hace las tareas, de que no las acaba. Fundamental la información de la mamá. Y luego la mamá no tiene por qué ser médico, evidentemente, ni tener la información, pero ante esa sospecha de un niño que es diferente, un hermanito que es diferente, o que tiene conductas demasiado impulsivas, que en el cole no va bien, que hay quejas de los profesores, acudir al pediatra, y el pediatra lo derivará al equipo nuestro.
Pues muchísimas gracias al doctor Enrique Buenaga, psiquiatra del equipo infanto-juvenil del Hospital San Pedro de Alcántara, que nos ha acompañado esta mañana, y por supuesto también a Damián Gallego, que como siempre pone el acento sobre lo más importante y lo más destacado en tu salud, lo primero. Un saludo a ambos.
Un saludo y feliz semana.
Pues llegamos al final del programa en este martes 29 de abril. Ya sabes que volvemos después nosotros a partir de las 12:30 de mañana. Eso sí, para contarte todo lo que te interesa. Ahora te dejamos con la información nacional y recuerda que a partir de las 2:10 tienes toda la información regional con nuestros compañeros informativos y a partir de las 2:20 la información local y provincial. Un besito de Lorena Jorna. Feliz día. Chao.